Clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.
Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, en el programa de hoy escucharemos los capítulos 30, 31, 32 y un fragmento del capítulo 33 de la tercera parte de Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. En el programa anterior ya se leyó un fragmento del capítulo 30. Hoy escucharemos el capítulo entero repitiendo este fragmento para dar mayor sentido y consistencia al mensaje. Señalizaremos el paso de lo que es repetición a lo propio del capítulo con una muy breve pausa musical. San Francisco de Sales, en este libro, se dirige fundamentalmente a seglares o laicos, enseñando conductas apropiadas y prudentes que debe adoptar todo buen cristiano. En esta parte del libro se centra en situaciones concretas que implican relación con otras personas, es decir, relaciones sociales. Hemos visto hace poco el tema de las conversaciones. En el programa de hoy primero escucharemos avisos a tener en cuenta a la hora de hablar. Por ejemplo, intentar no faltar a la verdad, ser francos y fieles y todo ello con dulzura y flexibilidad. A partir del capítulo 31 entramos en el tema del ocio y las actividades para el entretenimiento. San Francisco de Sales nos dice que hay entretenimientos saludables, ilícitos y que son necesarios para el hombre. El peligro está en aficionarse demasiado y convertir algunas actividades en necesidad apremiante o abusar de ellas, es decir, mantenerse libre frente a estas actividades. Nos cuenta también por qué no aconseja los juegos de azar con apuestas. Comienza también a hablar sobre los bailes y los pasatiempos peligrosos, continuando en el próximo programa. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, tercera parte. Capítulo 30. Algunos otros avisos acerca del hablar. Que tu manera de hablar sea dulce, franca, sincera, espontánea, ingenua y fiel. Guárdate de la doblez, del artificio y de la ficción. Aunque no siempre es oportuno decir toda clase de verdades, nunca empero está permitido faltar a la verdad. Acostúmbrate a no mentir nunca a sabiendas, ni para excusarte, ni por cualquier otro motivo. Y acuérdate de que Dios es el Dios de la verdad. Si dices mentiras por descuido y puedes retractarlas al momento mediante alguna explicación o reparación, retráctalas. Una razón verdadera tiene más gracia y fuerza para excusar que una mentira. Aunque en alguna ocasión se puede, con discreción y prudencia, disimular y encubrir la verdad con algún artificio de palabras, únicamente se ha de hacer en cosas de importancia y cuando claramente lo exigen la gloria y el servicio de Dios. Fuera de este caso, los artificios son muy peligrosos porque, como dice la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo no habita en un espíritu fingido y doble. No existe delicadeza tan buena y tan deseable como la simplicidad. La prudencia mundana y los artificios carnales pertenecen a los hijos de este siglo, pero los hijos de Dios caminan rectamente y tienen el corazón sin dobleces. Quien anda con simplicidad, dice el sabio, anda seguro. La mentira, la doblez y el disimulo suponen siempre un espíritu flaco y envilecido. San Agustín había dicho en el libro de sus Confesiones que su alma y la de su amigo no eran más que una sola alma y que esta vida era para él horrible después de la muerte de aquel porque no quería vivir a medias, pero que, por este motivo, no quería morir, a saber, por temor de que su amigo muriese del todo. Estas palabras le parecieron después demasiado artificiosas y afectadas, por lo que se desdice de ellas en el libro de sus retractaciones llamándolas necedad. ¿No ves, amada Filotea, cuán delicada es esta hermosa alma en lo que atañe a la afectación en las palabras? Ciertamente, es un gran adorno de la vida cristiana la fidelidad, la franqueza y la sinceridad en el hablar. Yo dije, tendré cuidado en mis caminos para no pecar con mi lengua. Ah, Señor, pon guardia en mi boca y una puerta que cierre mis labios, decía David. Es una advertencia del rey San Luis que a nadie se contradiga fuera del caso en el que consentir sea pecado o acarree un gran mal con el fin de evitar disputas y discordias. Ahora bien, cuando conviene contradecir a alguno y oponer la propia opinión a la de otro, es menester emplear mucha dulzura y flexibilidad y no querer violentar el ánimo del contrario, pues nada se gana tomando las cosas con aspereza. El hablar poco, tan recomendado por los sabios antiguos, no significa que se hayan de decir pocas palabras, sino que no hay que decir muchas inútiles, porque en cuanto al hablar no se mira la cantidad, sino la calidad. Y me parece que se han de evitar los dos extremos, ya que el querer sentar plaza de sabio y de severo, negándose al efecto a tomar parte en los pasatiempos familiares, como son las conversaciones, parece que arguye falta de confianza o desdén. Como el hablar y el bromear continuamente sin dar a los demás tiempo y oportunidad de hablar cuando quieren, es propio de personas livianas y ligeras. A San Luis no le parecía bien que, en presencia de los demás, se hablase secretamente y con misterio, particularmente en la mesa, para no dar motivo de sospecha de que se hablaba mal de alguno. Aquel decía que está en la mesa con buena compañía y quiere decir alguna cosa jocosa y divertida, debe decirla de manera que la oiga todo el mundo. Si es cosa de importancia, debe callarla sin hablar de ella. Capítulo 31. De los pasatiempos y recreaciones, y en primer lugar, de las que son lícitas y laudables. Es necesario dar, de vez en cuando, cierta expansión a nuestro espíritu y también a nuestro cuerpo con alguna clase de recreación. Como dice Casiano, un día un cazador encontró a San Juan Evangelista, el cual llevaba una perdiz en la mano y la acariciaba por pura recreación. Preguntóle el cazador por qué, siendo un hombre tan calificado, empleaba el tiempo en una cosa tan baja y despreciable. Y San Juan le respondió: ¿por qué no llevas siempre el arco en tensión? Por temor, replicó el cazador, de que si permaneces siempre encorvado, no pierda la fuerza cuando tenga que hacer uso de él. No te maravilles, pues, dijo el apóstol, si alguna vez aflojo en el rigor y en la tentación de mi espíritu para recrearme un poco y entregarme luego más vivamente a la contemplación. Es indudablemente un vicio el ser tan riguroso, huraño y salvaje que no se quiera tomar para sí ni permitir a los demás ninguna clase de recreación. Tomar el aire, pasear, entretenerse en alegres y amigables conversaciones, tocar el laúd o algún otro instrumento, cantar, ir de caza, son pasatiempos tan honestos que para usar bien de ellos no se requiere otra prudencia que la ordinaria, la cual da a todas las cosas la importancia, el tiempo, el lugar y la medida. Los juegos en los cuales la ganancia sirve de premio y de recompensa a la habilidad y a la industria del cuerpo o del espíritu, como ocurre en el juego de pelota, balón, el mallo, el juego de la sortija, el ajedrez, las damas, son recreaciones de suyo buenas y lícitas. Conviene tan solo guardarse del exceso, ya en el tiempo que en ello se emplea, ya en las apuestas que se hacen, porque si se emplea en ello demasiado tiempo, ya no es recreación, sino ocupación, y entonces no se da esparcimiento al ánimo ni al cuerpo, sino que se le aturde y agota. Después de 6 horas de jugar al ajedrez, se siente gran pesadez de cuerpo y fatiga de espíritu. Jugar mucho a la pelota no es recrear el cuerpo, sino cansarlo. Ahora bien, si la apuesta, es decir, lo que se juega, es demasiado crecida, los afectos de los jugadores se desordenan. Aparte de que es injusto exponer grandes cantidades a la habilidad y al ingenio tan poco importantes y tan inútiles como lo son las habilidades del juego. Pero sobre todo, Filotea, procura no aficionarte a todas estas cosas, porque, por honesta que sea una recreación, es vicio el poner en ella el corazón y el afecto. No niego que se haya de jugar con gusto mientras se juega, porque lo contrario ya no sería recreación. Lo que sí digo es que no hemos de poner el afecto en el juego de tal manera que lo deseemos, nos dejemos dominar por él y lo esperemos con excesivas ansias. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad, Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Capítulo 32. De los juegos prohibidos. Los juegos de los dados, de los naipes y otros semejantes, en los cuales la ganancia depende únicamente del azar, no sólo son recreaciones peligrosas como los bailes, sino también, sencillamente y naturalmente, malas y vituperables. Por esto están prohibidos por las leyes, así civiles como eclesiásticas. Pero dirás, ¿qué mal hay en ellos? En estos juegos la ganancia no es fruto de la inteligencia, sino de la suerte, que muchas veces favorece al que no lo merece ni por su habilidad ni por su ingenio. En esto, pues, la razón sale ofendida. Pero nosotros ya hemos convenido en ello, replicarás. Esto sirve para demostrar que el que gana no hace injuria a los demás, pero de aquí no se sigue que el pacto no esté fuera de razón, y también el juego. Porque el lucro, que ha de ser el precio de la habilidad, se convierte en el precio de la suerte, la cual no vale nada, pues de ninguna manera depende de nosotros. Además, estos juegos llevan el nombre de recreación y para esto se han inventado. Sin embargo, no lo son, sino más bien ocupaciones violentas. Porque, ¿no es acaso ocupación tener el espíritu oprimido y tenso por una continua atención y agitado por constantes inquietudes, aprensiones y zozobras? ¿Existe una atención más triste, más sombría y más melancólica que la de los jugadores? Por esto, durante el juego no se puede hablar, ni reír, ni toser, pues enseguida se encolerizan. Finalmente, en el juego no hay más goce que el del lucro, y no es inicuo un goce que no se puede lograr de otra manera sino a costa de la pérdida y el disgusto del compañero? Esta alegría es, en verdad, infame. Por estos tres motivos están prohibidos estos juegos. El gran rey San Luis, al enterarse de que su hermano, el conde de Anjou, y don Gautier de Nemours estaban jugando, se levantó de la cama a pesar de estar enfermo, y con paso vacilante se dirigió a su estancia y cogió las mesas, los dados y parte del dinero y lo arrojó al mar por la ventana, mostrándose muy enojado. La santa y casta doncella Sara, hablando a Dios de su inocencia, le dijo: «Tú sabes, oh Señor, que nunca he tenido trato con jugadores». Capítulo 33. De los bailes y pasatiempos que son peligrosos. Las danzas y los bailes son cosas de suyo indiferentes, pero atendiendo a la manera ordinaria de practicar este ejercicio, resulta muy resbaladizo e inclinado hacia el lado del mal y, por consiguiente, está lleno de daño y de peligro. Se baila de noche y es muy fácil que, en medio de la oscuridad y de las tinieblas, una cosa por sí misma susceptible de mal resbale en accidentes tenebrosos y viciosos. Se vela mucho y después se pierde la madrugada del día siguiente, y por lo mismo la oportunidad de servir a Dios. En una palabra, Siempre es una locura cambiar el día por la noche, la luz por las tinieblas, las buenas obras por las livianidades. Al baile todos llevan a porfía vanidad, y la vanidad es una gran disposición para los afectos malos y para los amores peligrosos y vituperables, pues todas estas cosas suelen ser fruto de las danzas. Filotea, te digo de los bailes lo que los médicos dicen de los hongos. Los mejores no valen nada. Y yo te digo que los mejores bailes nada tienen de buenos. Si no obstante, has de comer hongos, mira que estén bien condimentados. Si en alguna ocasión, de la cual no puedas excusarte, te ves obligada a ir al baile, procura en tu danza la mayor decencia. Mas ¿cómo lograrla? Con modestia, con dignidad y con buena intención. Come pocos y no con mucha frecuencia, dicen los médicos hablando de los hongos, porque por bien preparados que estén, la cantidad los hace venenosos. Baila poco y con poca frecuencia, Filotea, porque de lo contrario caerás en el peligro de aficionarte. Los hongos, según Plinio, por ser muy esponjosos y estar llenos de poros, absorben fácilmente los gérmenes infectos que están a su alrededor, de manera que cuando están cerca de las serpientes reciben su veneno. Los bailes, las danzas y otras parecidas reuniones tenebrosas atraen ordinariamente hacia sí los vicios y los pecados que imperan en un lugar, las disputas, las envidias, las burlas, los amores locos. Y así como tales ejercicios abren los poros del cuerpo de los que los practican, también abren los poros del corazón, con lo cual, si alguna serpiente va a silbar al oído alguna palabra lasciva, algún halago, alguna galantería, o bien algún basilisco lanza miradas impúdicas, miradas de amor, los corazones están más preparados para dejarse cautivar y emponzoñar. ¡Ah, Filotea! Estas recreaciones impertinentes son, por lo regular, peligrosas. Disipan el espíritu de devoción, debilitan las fuerzas, enfrían la caridad y despiertan en el alma mil clases de malos afectos, por lo cual hay que tomar parte en ellas con suma prudencia. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere.
Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad con Maite Bernat.